Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional, cuando es la medianoche aquí en París del miércoles 25 de diciembre, con Alan Vidal en los controles técnicos. Estos son los titulares.
Ana María Ospina.
El Papa Francisco abrió en el Vaticano el Año Santo 2025 de la Iglesia Católica, en el que se esperan que más de 30 millones de fieles de todo el mundo acudan a Roma bajo el signo del jubileo. Acto seguido, el Papa participó en la tradicional misa de Nochebuena, en la que se hizo alusión a los bombardeos de Israel en Gaza. En Chile, la comunidad palestina, que es la más grande fuera del mundo árabe y de mayoría cristiana, celebra también la Navidad conectados con la situación de Medio Oriente y enviando sus deseos de paz. Y escándalo en Perú. El Congreso de ese país citó a declarar a un exfuncionario sospechoso de haber montado una presunta red de prostitución en el legislativo. Vamos ya con las noticias.
RFI.
Escuchan el coro de niños presentes en la Basílica de San Pedro del Vaticano en la misa de Navidad, en presencia de unas 30.000 personas y con transmisión al mundo entero. Antes de predicar, el Papa Francisco abrió la puerta santa del este de la Basílica, simbolizando la inauguración de este jubileo ordinario. Se inaugura así el Año Santo 2025 de la Iglesia Católica, el gran peregrinaje internacional para el cual se esperan más de 30 millones de fieles de todo el mundo en Roma. Organizado cada 25 años por la Iglesia Católica, el jubileo es visto como un tiempo de conversión y penitencia para los fieles y se acompaña de una larga lista de eventos culturales y religiosos. En preparación para el jubileo, Roma emprendió importantes obras con la restauración de monumentos y plazas del centro histórico. Después del noticiero, ampliaremos la información de las obras con nuestro corresponsal en Roma. Y durante la homilía, el Papa Francisco hizo alusión a los bombardeos de Israel en Gaza.
Esta es la indicación para retrovar la esperanza perduta.
Esta es la clave para recuperar la esperanza perdida, renovar la esperanza dentro nuestro, sembrarla en medio de las desolaciones de nuestro tiempo. Y vaya que hay desolaciones en este tiempo. Pensamos en las guerras, en los niños que son ametrallados, en las bombas plantadas en hospitales. No nos demoremos, no desaceleremos el paso. Compartamos la buena noticia. Esta es nuestra tarea. Transmitamos esperanza en las diferentes situaciones de la vida.
Traduce la esperanza en diversas situaciones de la vida.
La guerra entre Israel y Hamás en Gaza también es un tema abocado en otras regiones, como en la capital palestina de Belén. También se presume que allí, donde se presume que allí nació Jesús, y estoy hablando de la ciudad palestina de Belén. Allí las autoridades decidieron por segundo año consecutivo suspender las grandes celebraciones públicas de Navidad, una doble pena para los creyentes locales que además viven del turismo cristiano. Desde la Basílica de Belén, a 9 kilómetros de Jerusalén, reacciones de Javier Abu Eid, cristiano palestino.
A ver, desde un punto de vista económico es un desastre. Estamos hablando de que la gran mayoría de los hoteles en Belén están cerrados. Algunos restaurantes han abierto en las fechas, pero claramente no con la cantidad de trabajo que había con anterioridad. Y creo que es importante entender de que esta es una ciudad que particularmente sufre por la colonización israelí. Está rodeada por todos lados de colonias y de puestos de control. Y creo que desde esa perspectiva es importante entender de que el turismo es lo único que da vida a esta ciudad, y el turismo hoy prácticamente no existe.
Era Xavier Abu Eid, cristiano palestino, habitante de Belén, entrevistado por Paula Estañol. Y en otra región del mundo, precisamente en Chile, la comunidad palestina, que es la más grande fuera del mundo árabe y de mayoría cristiana, celebra también la Navidad, conectados con la situación de Oriente Medio y enviando sus deseos de paz. Escuchen el reportaje de nuestra corresponsal, Yasna Musa.
Con un coro bizantino interpretando un repertorio navideño, la comunidad palestina de Chile dio inicio a la tradicional ceremonia de Navidad. Este año, al igual que en 2023, la atención está puesta en los constantes bombardeos a la Franja de Gaza y el asedio en Cisjordania. Navidad Palestina desde Belén a Chile, una luz de esperanza, fue el nombre de la ceremonia que reunió a las principales autoridades, incluyendo al presidente de la República, Gabriel Boric, y donde el presidente de la comunidad palestina, Maurice Hamis, dedicó emotivas palabras.
Hace un año atrás nos reunimos en este mismo lugar. En aquel momento las luces apagaron. La Navidad se había fumado. En esos momentos el genocidio palestino había recién comenzado. En octubre del año recién pasado, más de 2 millones de nuestros hermanos y hermanas palestinas sufrían bajo un incesante bombardeo.
Cada acto de esta celebración cristiana ha estado marcado por el dolor y la preocupación que los aqueja. Por eso este año se realizó el tradicional encendido del árbol de Navidad, contando con 45.000 luces en memoria de las víctimas de los ataques israelíes. Este acto es un símil con el que se realiza todos los años en la Plaza del Pesebre de Belén, frente a la Basílica de la Natividad, lugar donde se cree que nació Jesús. Asimismo, la misa que este 25 se realiza en la Catedral Ortodoxa San Jorge contará con un sentido homenaje. Así lo relata a RFI el padre George Abbott.
En nuestra oración desde largo tiempo tenemos siempre en la Eucaristía recordando a las víctimas y a los mártires que caen en todo Medio Oriente, en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, en Siria.
Pese a la distancia que separa ambos países, unos 13.000 kilómetros, la comunidad sigue muy de cerca lo que ocurre en sus tierras de origen, pues aún mantiene el lazo con sus seres queridos y sus raíces. George Abutom, nacido en Betjala, en el distrito de Belén, llegó a Chile en 1990 con 7 años de edad.
No tenemos esa alegría plena de la Navidad como muchos están acá. Lo que sí, tratamos de prender una velita, de llamar a la familia que está allá, obviamente mucho más temprano, porque son como 6 horas de diferencia, de hablar con ellos, de desearles lo mejor y tratar de estar como más tranquilo con ellos nomás.
Desde Santiago de Chile, Yasna Musa para Radio France Internacional.
En otro ámbito informativo, 10 días después del paso del devastador ciclón Chido por Mayotte, departamento francés en el Océano Índico, la situación sigue siendo difícil para sus habitantes. La nueva cifra provisional de muertos asciende a 39 y la ayuda humanitaria del gobierno y de las organizaciones de voluntarios llega poco a poco. Para Aurélie, habitante del sur de la isla, la ayuda de emergencia sigue sin llegar a muchas partes del archipiélago.
En el sur de la isla es cierto que normalmente debería haber suministros disponibles. Por ejemplo, se suponía que el lunes por la mañana iba a haber una distribución de alimentos, pero no fue así. Al parecer, no hubo coordinación por parte del ayuntamiento. Como resultado, algunas cosas no se están haciendo. Por el momento, en términos concretos, no he visto ninguna ayuda alimentaria ni nada por el estilo. En cambio, lo que veo es que otras grandes zonas, los supermercados están llenos. Hay lo que se necesita. Hay suficiente comida, solo que es más difícil en los pueblos que están un poco lejos de la capital de Mayotte, en el norte y en el sur. Creo que es un poco más complicado.
Información de Kosovo. La Comisión Electoral ha rechazado la candidatura del principal partido político serbo-kosovar para las elecciones legislativas de febrero. Según algunos miembros de la comisión, ello se debe a que el partido llamado La Lista Serbia es próximo a Belgrado y no reconoce al Estado de Kosovo. La decisión fue condenada enérgicamente por el líder del partido, Zlatan Slek, que la considera una decisión política del primer ministro kosovar, Albin Kurti.
Voy a ser preciso y directo. Esta decisión no tiene base legal, como todos ustedes deben saber. Es la prueba de que Kurti quiere eliminar a los serbios de estos territorios. Es violencia institucional y jurídica contra el pueblo serbio y contra la Lista Serbia, porque Kurti no quiere ver a ningún diputado de este partido en el Parlamento kosovar, sino que prefiere serbios obedientes.
Vamos a Latinoamérica. Una denuncia periodística genera un escándalo ante una presunta red de prostitución dentro del Congreso de Perú. Para rendir cuentas, está citado a declarar el jueves el principal sospechoso, un exfuncionario. Alexis Millares con los detalles.
El principal sospechoso es el abogado Jorge Torres, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de ese país. Torres ha sido citado este jueves para declarar ante la Comisión de Fiscalización luego de que una de las presuntas trabajadoras lo acusara de manera anónima en el programa televisivo Veto a Saber como el supuesto organizador de una red de trabajadoras que otorgaban favores sexuales a parlamentarios. El abogado está siendo indagado en otra causa por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres aún no identificadas. Las acusaciones se conocieron luego del asesinato a balazos de la abogada Andrea Vidal, asesora y mano derecha de Torres, hasta el mes de septiembre, cuando fue separada de su cargo. En el reportaje televisivo se sugiere la idea de que Vidal, de 28 años, era quien supuestamente reclutaba a las prostitutas y que su muerte habría sido provocada por sicarios contratados por el mismo Torres. El sospechoso negó las acusaciones y fue apartado de su cargo 3 días después de que asesinaran a su ex asesora.
Volvemos a Chile porque el presidente Gabriel Boric indultó el martes a Katy Hurtado, condenada a 20 años por asesinar a su expareja, luego de la petición de grupos feministas que alegaban que el delito fue cometido en defensa propia. Grupos feministas solicitaron el indulto a la mujer. Escuchemos la reacción de una de las parlamentarias que lo solicitaron, y ella es la diputada Claudia Mix del partido Frente Amplio.
El indulto otorgado a Katy Hurtado constituye una señal contundente a las víctimas de violencia de género y hacia el sistema de justicia. Viene a subsanar en parte el daño causado por el Estado a una mujer que representa muchas otras. Esperamos que la vida le dé una nueva oportunidad.
Katy Hurtado, de 41 años, será liberada en las próximas horas de la cárcel de Antofagasta tras 6 años encerrada. Escuchan las manifestaciones de un centenar de personas este martes en la Embajada de Estados Unidos en Panamá en rechazo a la amenaza de Donald Trump de recuperar el canal interoceánico si no se reduce el precio de los peajes a los buques estadounidenses. El canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999. Entre la multitud estaba Saúl Méndez, líder del sindicato de la construcción de ese país centroamericano.
Panamá es un territorio soberano. El pueblo panameño ejerce su autodeterminación. Aquí hay un canal, es panameño. Donald Trump y su delirio imperial no puede reclamar ni un solo centímetro de tierra en Panamá. Rechazando ese tipo de pretensiones, pero además exigiendo al gobierno genoflexo del señor Mulino que haga honor a la patria, llamando a la embajadora y pidiendo cuenta por esas declaraciones.
Feliz Navidad a quienes nos escuchan a través